Ana Sofi Tellechea, responsable del área de análisis y desarrollo de Cáritas Vizcaya. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Hola, buenas tardes, arratsaldeón.
Una vez más en este programa, tiempo de colaboración en esta ocasión para centrarnos en una efeméride. Este pasado viernes, Día Internacional de la Tierra. Desde ahí va hoy nuestra reflexión, los comentarios de Ana Sofi Tellechea.
Sí, pues el viernes efectivamente se celebró el Día de la Tierra y eso pues nos pone en la agenda, ¿no? Un tema pues principal, yo creo que de los más principales, ¿no? Que es la sostenibilidad del planeta y la sostenibilidad de la vida, ¿no? Unida a una línea de pensamiento y de acción que desde Cáritas Vizcaya, pues en armonía o en colaboración con las propuestas que nos hace el Papa Francisco en torno a la ecología integral, pues también estamos trabajando, ¿no? Y que encaja perfectamente con la otra gran cuestión, ¿no? Que solemos abordar tú y yo, Juanma, que es el de la pobreza y la exclusión, porque ambas cuestiones, la sostenibilidad del planeta, la sostenibilidad de la vida y de una vida digna para todas las personas, pues van de la mano.
Vamos a recordar precisamente al hilo de este comentario unas palabras del Papa Francisco en Fratelli Tutti. Entrecomillado, cuando hablamos de cuidar la casa común, que es el planeta, acudimos a ese mínimo de conciencia universal y de preocupación por el cuidado mutuo que todavía puede quedar en las personas.
Sí, es verdad que la sostenibilidad del planeta, la ecología, el cuidado del medio ambiente, también vinculado al conocimiento científico, de lo que conocemos pues ahora mismo del cambio climático, de las energías renovables, de darle una vuelta a nuestro sistema de producción, bueno, pues es una línea de pensamiento, ¿no? Lo que nos invita el Papa es a ir más allá y hablar de la cuestión de los cuidados. La cuestión de los cuidados de nosotras mismas, del planeta, del ser humano consigo mismo y con el resto de los humanos, de las distintas culturas, de la diversidad. Bueno, pues es un tema que quedó fuera del mundo público, del mercado de trabajo, de la productividad, ¿no? En la industrialización aquella del siglo XIX, y yo soy como las abuelas, que me remito ahí a... Pero es verdad que el modelo social que se construyó, sobre todo a partir del siglo XIX, con la revolución industrial y desde ahí todo el desarrollo del modelo capitalista, pues bueno, el cuidado no ha sido precisamente el centro, ¿no?, de esta dinámica social. Entonces, de aquellos barros estos lodos, se dice, ¿no? Y ahora mismo la propuesta que nos hace el Papa y también muchas corrientes de pensamiento que tienen como lema poner la vida en el centro y poner a las personas y el cuidado de la vida en el centro, bueno, pues nos remite a trascender este modelo tan economicista, tan materialista y tan individualista, pues para avanzar en una humanidad más comunitaria, más cuidadosa, y más integrada con lo que somos, ¿no? La parte natural que somos, que es el ser humano, ¿no? Esta vinculación con nosotros mismos, con el resto de la especie humana, del ser humano, de la persona y con el planeta.
Decías, Ana Sofi, también al comienzo la relación que tiene la sostenibilidad con la pobreza y la exclusión social.
Si nos remitimos a lo que comentaba antes del modelo de producción y cómo hemos entendido, sobre todo las sociedades occidentales, pues el desarrollo, entender que el desarrollo es un desarrollo de crecimiento económico, de PIB, entender que es la economía la medida de todas las cosas, también que es pues el bienestar individual, ¿no?, la medida en que cada uno mide la valía de todas las cosas, bueno, nos encontramos con que también con cierto pensamiento tecnocrático en el que hemos ido dejando en las orillas otras maneras de comprensión del mundo y de nosotros mismos que no sea lo científico-técnico, ¿no?, y lo económico. Y el ser humano, pues si algo es, pues es de multidimensional y tiene dimensiones mucho más amplias y mucho más profundas, ¿no? Desde esa perspectiva, pues hemos generado unas relaciones y un modelo social en el que hemos ido orillando pues a todo aquello que no produce económicamente. Y hay personas, hay países, hay culturas, hay estilos de vida, hay ámbitos de nuestra propia vida pues que no están en esa esfera, ¿no? De lo económico. Desde ahí, pues la desigualdad, la pobreza, en el que todo vale mientras genere rendimiento económico, y entonces, pues bueno, no hay lo que hablábamos cuando hablábamos del FOESA, ¿no? Las grandes brechas sociales. Entender que una persona solo es útil y válida socialmente en la medida en que aporte y produce a cualquier precio en el mercado laboral, en el que lo importante son los rendimientos económicos. Bueno, pues una comprensión del ser humano y de la existencia pues muy economicista y muy materialista. Esto acaba con el planeta, pero también acaba con las relaciones entre las personas, y de ahí la pobreza, la exclusión, que nosotros lo vemos aquí, lo hablamos cuando hablamos de la exclusión en Euskadi, pero a nivel planetario es muchísimo más profunda, ¿no? Esa diferencia entre los países bueno, pues más desarrollados, los que no, los que se explotan, los explotados, bueno, pues todo este frágil equilibrio mundial.
Los países o las regiones del mundo más avanzadas, los países occidentales, por ejemplo Europa, deben ser la avanzadilla en esta concienciación. ¿Cuáles deben ser sus políticas públicas y dónde deben girar esas políticas públicas para, en connivencia también con las entidades sociales, ir por ese camino?
A los países avanzados creo que son los que tienen la capacidad para el cambio. Lo que no sé es si tienen la concienciación para el cambio. Quienes más, que pasa también dentro de los propios países avanzados, cuando hablamos de inclusión y exclusión, ¿no? Quienes son más conscientes de la herida ambiental y humana de este modelo son aquellos grupos o aquellas latitudes del mundo que lo están sufriendo, ¿no? Que están sufriendo los mares de plástico, que están sufriendo la desigualdad, que están sufriendo en este caso la guerra también, ¿no? La tenemos muy presente. Bueno, pues que están sufriendo todas las consecuencias de esta manera de desarrollo humano. Ellos sufren las consecuencias, la capacidad para el cambio está en las zonas en las que se están generando esas dinámicas. Es verdad que, por ejemplo, el diálogo o el relato del cambio climático y de la necesidad de generar modelos de producción y de vida más sostenibles sí ha calado. Se ha calado y bueno, en esas eso sí ha entrado en las agendas de aquella manera, tampoco es lo más primordial, pero ha entrado en las agendas de los países más avanzados. Pero es verdad que si todo lo echamos a la máquina de producir bienes, mercado y dinero, pues también la ecología puede ser un producto, ¿no? De esa máquina de producir solo rendimiento económico. Entonces, el problema está si somos capaces de hacernos una reflexión, una autocrítica profunda y cambiar radicalmente nuestra manera de relacionarnos con el mundo y de relacionarnos con nosotras mismas. No solo es una cuestión de políticas públicas, aunque es verdad que el liderazgo público en cuanto al liderazgo de comunidades y de naciones es principal, pero aquí el gran problema que tenemos en las últimas décadas es la gran ruptura que hay entre las fuerzas económicas, las multinacionales, los motores económicos, que están desligados de las fuerzas de políticas y de organización de la vida social y política, ¿no? Estas dos fuerzas, política y economía, avanzan desligadas, con lo cual no solamente es una cuestión de políticas públicas, sino también de políticas o de realidades económicas y productivas que no están en la esfera de la política, sino están en la esfera de las grandes empresas y de las grandes multinacionales y del consumidor medio también, de nosotras mismas también.
Y en este contexto, ¿qué papel le corresponde a las entidades sociales? Por ejemplo, a la Cáritas Vizcaya, a la Cáritas en general, pero a las entidades sociales.
Bueno, desde estar cerca, ¿no? Procuramos estar en este lugar que te decía antes, de estar cerca de las consecuencias, ¿no? Y desde ahí ser consciente y concienciar, ¿no? Pues desde estar en los lugares, en los márgenes, en los lugares donde están las realidades descartadas, que dice el Papa, volviendo a sus palabras, estar en esos márgenes de la realidad, tomar conciencia y hacer tomar conciencia, generar pensamiento, generar solidaridad y generar pues nuevas propuestas, ¿no? En Cáritas desde hace tiempo ya, no solo con estas crisis, ya en los 80, en los 70, desde que de los 50 años, que es 60 ya, de la vida de Cáritas en Vizcaya, estábamos hablando de ir a las consecuencias, a las causas, no solo a las consecuencias, de transformación social, de ir un poco más allá del acompañamiento solo de las personas que están sufriendo, ¿no? Sino de preguntarnos el porqué e intentar ir a las raíces. Y desde ahí, pues hacer posibles inéditos viables, les llamamos, ¿no? Acciones significativas, algo, pequeños proyectos que luego se convierten en grandes, ¿no? Pues como Coopera, o como Quidenda, o como las iniciativas de comercio justo, bueno, pues un montón de iniciativas que lo que van queriendo demostrar es que es posible otra manera, incluso de hacer economía, porque nadie está hablando de descartar la economía, sino formas nuevas de hacer economía que lo que coloquen es a las personas, y en este tema que estamos hablando, al propio planeta y al cuidado en el centro.
Has mencionado dos iniciativas de Cáritas, y en el tiempo, Quidenda, desarrollo de comercio justo, consumo responsable, una propuesta alternativa en la medida de sus posibilidades en este difícil recorrido para cambiar de modelo productivo. Coopera también hace su tarea. Y en los dos casos, fundamentalmente uno con sociedades que lo trabajan y Coopera también, que además hacen una labor interesante de inclusión social.
Sí, de trabajo en red, ambas iniciativas impulsadas por Cáritas, pero estamos en comercio justo, estamos con Alboan y en la cooperativa Coopera, uh-huh. Perdón, pues estamos también con un montón de iniciativas y con otras Cáritas y también con otras cooperativas que están dentro de esa cooperativa, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay el diálogo entre distintos, el buscar sinergias entre organizaciones sociales. Antes comentabas, ¿no? ¿Qué papel podemos tener las organizaciones sociales? Bueno, pues el trabajar en red, en buscar y en encontrar sinergias y bueno, posibilidades entre nosotras y generar eso, iniciativas y propuestas, ¿no? Todas ellas ya de largo recorrido y que también fueron precursoras y también coetáneas de otras iniciativas que hacen otras entidades sociales y empresas. Está ahí toda la red REAS, de Red de Economía Alternativa y Solidaria, trabajar con EAPN en la Red de Lucha contra la Pobreza. Bueno, pues el trabajo en red yo creo que es, hablando de perspectiva comunitaria, ¿no? El trabajo en red y buscar alianzas y buscar oportunidades entre distintos. Yo creo que ese es un camino interesante, ¿no? Que es, a veces es complicado, pero es interesante, desde luego.
Ese es el camino que marcan también algunas instituciones vascas, vizcaínas, ese necesario y definitivo trabajo en red con las entidades sociales.
Sí, y si ahí sumáramos el mundo de las empresas y pudiéramos hacer sinergias transformadoras, pues también, ¿no? Yo creo que hay una base social ahí con el mundo de también de la empresa, que quizá busca también otras oportunidades y otras líneas también de cambio, pues bueno, que yo creo que no es un tema de unos por un lado y otros por otro, sino buscar las sinergias. En la colaboración de los organismos públicos y de la administración pública con las entidades del tercer sector, sin ánimo de lucro, que ahí podemos tener un interés común de bueno, pues de generar impulso de los derechos sociales, de los derechos humanos, y ahí la administración pública y las entidades del tercer sector, por su carácter sin ánimo de lucro, pueden tener un espacio compartido, ¿no? De colaborar para el crecimiento y el desarrollo social y lo que llamamos el bien común. Es interesante. No obstante, a mí me gusta recalcar, siempre que hablamos de esto, que es una construcción compartida y en el que el reconocimiento y el desarrollo de los derechos humanos de una sociedad corresponde a sus instituciones políticas y a instituciones públicas. No se puede hacer dejación en la ciudadanía, en la empresa, digo, en la economía, en el mercado, tampoco en las entidades del tercer sector, esta cuestión del impulso y el respeto de los derechos humanos. Los derechos humanos, desde ahí a su desarrollo y su constitución en el 48, lo firmaron países, lo firmaron estados. Y corresponde a la administración pública no hacer dejación de esa defensa y ese desarrollo de los derechos humanos de ciudadanía. En ese camino nos va a encontrar siempre colaborando a las entidades del tercer sector para poder hacer esos inéditos viables. Pero es un camino compartido de construcción de lo que llamamos el bien común, de construcción de lo social, pero que el liderazgo, a mí me gusta recordarlo por si acaso, es de la administración pública la responsabilidad sobre todo de velar por los derechos humanos.
En todo caso, y aunque es cierto y lo estás comentando que hay mayor concienciación colectiva desde la administración, desde lo público, desde las entidades sociales y que hay mayor sensibilización y nos van presentando campañas, el proceso es lento. Se está perdiendo un tiempo de oro para que un sector de la población no se quede desenganchada, quede en ese ámbito de la pobreza y de la exclusión social.
Hombre, desde la mirada del sufrimiento de las personas siempre vamos a llegar tarde, porque esta es una cuestión que la sociedad va por detrás, ¿no? Y en lo que hablábamos, también cuando hablamos de exclusión, pues recordamos que la exclusión es un producto social, o sea, que a la vez que generamos estos inéditos viables, pues la sociedad tiene dinámicas que generan exclusión, con lo cual romper esas dinámicas es complicado. Quiero decir que siempre vamos a llegar tarde. La sensación de estamos perdiendo tiempo valioso es inédito al ser humano, porque el sufrimiento y el conflicto forman parte de este querer solucionarlo y sentir que estás llegando tarde, ¿no? No lo sé. Yo cuando me encuentro en la universidad con la gente, con los jóvenes, ¿no? Yo en la juventud, no sé si ya uno va haciendo años y pone su esperanza en la juventud. Pero yo sí que creo que ahí hay una concienciación, por lo menos ecológica, ¿no? De respeto al medio ambiente. No sé si es una moda, no sé si es una tendencia, ese podría ser riesgo, ¿no? No sé si es un bien de consumo también, no sé si es un caché que a uno le coloca dentro de un grupo de los progres o el de los avances. Bueno, quizá también haya de eso.
Tienes esa duda.
Sí, hay algo de eso. Pero de todas formas, aunque haya algo de eso, sí que veo que la nueva generación sí que es un discurso presente y que así como que han nacido algunos y algunas en la era tecnológica, también hay juventud que se está conformando y está llegando a su edad adulta en este debate y en este diálogo de la crisis ecológica, ¿no? Y en la confrontación generacional, uno siempre se ha confrontado generacionalmente con sus antepasados, echándoles en cara que ellos lo han hecho mal y que ¿no? A nosotros nos pasó también con... Bueno, pues es en este tema de lo ecológico sí que es un tema que ellos y ellas han cogido como abanderado, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay posibilidades. No sé si el tema de la exclusión y la desigualdad. Y yo sí que quiero insistir, por también como lo estamos observando desde Cáritas y desde toda la reflexión que existe sobre la crisis ecológica y la crisis humana, que el origen es el mismo, con lo cual, que quien habla de crisis ambiental tiene que plantearse también cuál es la crisis de los derechos humanos, de la desigualdad de los países, de la desigualdad entre las culturas, de las culturas más más pequeñas, más indígenas, más locales, bueno, del reto que tenemos también de convivir entre grupos humanos que compartimos distintas culturas. Bueno, hay toda una reflexión que va más allá de esto de energías renovables.
Has puesto el ejemplo de los estudiantes. Eso ya por extensión y aprovechando el comentario sirve para, abundando en lo anterior de nuestras administraciones, las instituciones, lo público, si es una puesta en escena o es una apuesta real. Los mensajes que nos lanzan.
Sí. Bueno, la sociedad va tarde, pero es verdad que las dinámicas de las políticas públicas siempre van detrás de la sociedad, porque porque somos las propias personas, la propia ciudadanía la que impulsa a sus instituciones. Es difícil, bueno, puede haber algún liderazgo muy, muy avanzado, pero normalmente las líneas de organización social tienen que estar pues respaldadas, ¿no? por la ciudadanía, con lo cual ahí no puede haber una gran diferencia o una gran distancia, ¿no? entre la cultura de una sociedad y una ciudadanía y sus representantes políticos. Más que nada porque como la elección es por mayoría, van a ser las mayorías las que vayan a configurar las líneas políticas de una comunidad. Me da igual, de un pueblo, de una comunidad autónoma, de un estado. Con lo cual, en la medida en que nosotros tengamos o que la propia juventud vaya haciendo su reflexión, esa juventud va creciendo, va generando input de pensamiento y de crítica social en esta línea que estamos hablando de la sostenibilidad del medio ambiente, de nuevas maneras de producir, hay un montón de iniciativas, de microempresas, de personas que están haciendo bienes sostenibles, producción sostenible. Se está poniendo encima de la mesa también esto, que no solo producción, que es el cuidado, el mundo de los cuidados, los nuevos feminismos, las nuevas masculinidades. Bueno, hay toda una línea de pensamiento que a mí me parece interesante. La cultura también está impulsando, ¿no? La música, la pintura. Yo creo que el mundo de la creación, que no lo solemos tener muy presente, ni en la acción social, ni en la, ¿no? Pero yo creo que ahí el mundo de los valores y de la cultura también está impulsando. Entonces, en la medida en que tengamos una ciudadanía y una sociedad y que nosotros mismos generemos pensamiento y valores en esa línea, va a ser muy difícil que luego las líneas políticas vayan por otro lado. Con lo cual, ahí hay posibilidad.
Y dependiendo siempre de lo que siempre comentamos, la voluntad política, si es que esa voluntad política es lo primero o también va obligado por otras circunstancias. Reflexiones en torno a este Día Internacional de la Tierra, este pasado viernes, 22 de abril, en torno hoy a la ecología integral. Es la propuesta que nos ha traído Ana Sofi Tellechea.
Bueno, yo creo que recordar que este tema, sobre todo desde la perspectiva de la ecología integral, que como dice el Papa Francisco, es unir la crisis humana que tenemos, la crisis de valores, el modelo económico y social, con la crisis del planeta y de la sostenibilidad, su origen es tiene las mismas fuentes, las mismas raíces, y desde ahí, pues bueno, continuar y animar a la reflexión, a la búsqueda de sentido y a poner la vida y el cuidado y a las personas y al planeta en el centro de nuestras dinámicas personales, comunitarias y sociales.
Esta es la llamada que nos deja Ana Sofi Tellechea, responsable del área de análisis y desarrollo de Cáritas Vizcaya. Una vez más, muchas gracias y será hasta la próxima. Muy buenas tardes, arratsaldeon.
Eskerrik asko zuei, arratsaldeon eta aurrengora arte.